entrevista.
Seguimos compartiendo las mañanas con ustedes y les recordamos nuestras vías de comunicación por WhatsApp al 092-000-970. Línea para llamadas en vivo al aire 2902-653-970.com a través de la web. Después tenés Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Bueno, momento de la entrevista central.
Aparicio Saravia, militante joven de la juventud. ¿Seguís militando en la juventud? Porque vos seguís siendo joven.
Yo tengo 25 años.
¿Seguís?
Es un firme.
¿Tenés más ¿Cuántas campañas en la juventud?
En la juventud, una, la pasada.
Esa fue la...
Más la de la LUC, más la de... Pero pasa que vengo de familia política y me crié en los comités políticos.
Bueno, hoy ya se puede decir que, además de militante, sos dirigente de Por la Patria, el sector que impulsa a Jorge Gandini a la presidencia, y además director de el INJU en esta administración. Unos cuantos cargos y unos cuantos laburos, tenés unas cuantas changas, porque además integrás...
¿Lo de changas?
Son un par de changas.
Kioscos.
Integrás el directorio del Partido Nacional.
Así es.
¿Te pesa un poquito el apellido? Porque recién lo decíamos un poco en chiste, cuando salíamos del informe, Aparicio Saravia.
Hablábamos Aparicio justamente de inteligencia artificial, claro, y de cómo traer a la vida, viste, voces del
¿Cómo,
bien,
bien. ¿Cómo es ser Aparicio Saravia dentro del Partido Nacional?
Es una responsabilidad muy grande. Aparicio Saravia es la figura histórica, que es la columna vertebral del pensamiento de los blancos. Es una responsabilidad muy grande, y estar en los lugares que estoy con 25 años es una responsabilidad muy grande. Soy un agradecido de quienes me dieron la oportunidad de estar donde estoy. Empezando por Jorge Gandini, que es el líder de mi sector y que confió en que un joven de 25 años ahora, pero cuando me votó la convención en el directorio del Partido Nacional, tenía 22 años. Y lo mismo ahora como director del INJU. Entonces realmente es una oportunidad grandiosa que la abrazo, porque tengo vocación de servicio y vocación de política. Me encanta la política. Y sobre todo soy un agradecido en un sistema político que se le hace muy difícil a los jóvenes acceder, ¿no?
Sistema político y país, porque ¿cómo es encima dirigir un instituto de la juventud en un país, bueno, envejecido, ¿no?
Tal cual como... El otro día discutíamos, ¿no? Artículo 90, 98 y 151 de la Constitución de la República. Establece topes para ser representante nacional, por ejemplo. Tenés que tener 25 años. Y después le pedimos a los jóvenes que se saquen la credencial y que voten con 18. Tenemos un sistema político que no es accesible para los jóvenes. Empezando porque se enfrentan a barreras económicas, barreras de prácticas políticas que son de adultos o de mayores. Y segundo, porque nuestro ordenamiento jurídico constitucional no te permite ser representante nacional con 18 años. Te dice, sí, podés votar, pero no te pueden elegir. Y eso es de las tantas injusticias que hay dentro de nuestro sistema político, que obviamente dificulta muchísimo el acceso de los jóvenes a la política. Ayer estábamos viendo los números, hay 73.000 jóvenes que todavía no se sacaron la credencial. ¿Y por qué? Y le estamos pidiendo a los jóvenes que se saquen la credencial, y ustedes creen que los jóvenes se ven representados en el sistema político uruguayo.
¿Y por qué crees que pasa eso? ¿Porque no se sientan representados?
Eso debe ser una de las razones. Los jóvenes no se ven en el sistema político uruguayo. Hay cero diputados uruguayos menores de 25 años. De estos 73.000 jóvenes que todavía no se sacaron la credencial, tienen entre 16 y 21 años.
¿Y no crees que a veces el sistema político genera eso de, pa, esto a mí no me interesa, ¿para qué voy a sacar la credencial? ¿Para qué voy a votar si en realidad...?
Y no ven a nadie de su edad. Hablando de temas políticos.
¿Pero eso tiene referentes que ver con la falta de referentes, o tiene que ver con el descreimiento que puede haber en la política en general?
Yo creo que es un fenómeno multicausal, pero el primero es ese.
Yo creo, ¿te acordás de la famosa "yo soy apolítico"? Esa frase bien de joven, cuando te dicen eso, cuando se desmarcan automáticamente. Yo creo que capaz que es la falta de referentes, pero te iba a preguntar, ¿sentís esa resistencia por parte de los más veteranos, de los más grandes, cuando hay una fuerza joven o que quiere irrumpir? venir.
Por eso, o sea, decía, para la actividad política hay barreras que tienen que ver con las económicas, que para los jóvenes se les hace más difícil, barreras de prácticas políticas, que es lo que vos mismo decías. La política está muy, no sé si existe esta palabra, pero adultizada.
Sí, sí, sí.
Hay prácticas de adultos, hay prácticas de mayores en la política que no permiten, no les son amigables a los jóvenes. Pero mirá que no es poca cosa esto del límite que nos impone la Constitución para poder ser representantes nacionales, poder ser electos. Es un tema importante.
¿Qué te dicen cuando se lo planteas a legisladores o algo que realmente tiene sustento esto que estás planteando?
Yo veo que es un tema que no se está planteando lo suficientemente y se debería plantear, así como se dice.
Hay mucha militancia joven ahora, y sobre todo dentro del Partido Nacional.
Hay mucha militancia joven y hay esfuerzos de los partidos políticos. No olvidemos de las elecciones de jóvenes del Partido Nacional. Las elecciones de jóvenes del Partido Nacional movilizan miles de jóvenes. El tema es que en nuestra propia Constitución no nos permite ser diputados con 18 años, nos permite votar pero no ser electos. Es un tema.
Ahora, Aparicio, ¿y esto lo plantean con otros jóvenes de otras tiendas políticas, por ejemplo?
Es una idea que manejo yo. Sé que es un tema que se está discutiendo a nivel internacional.
¿Están pensando en la posibilidad de cuotas, por ejemplo, para jóvenes?
No, cuotas no. Simplemente la misma regla de juego. Si yo soy joven, tengo 18 años y puedo votar, también puedo ser electo. Después el soberano, el electorado va a decidir si me vota o no, pero hay que reformar ese artículo, me parece, realmente, creo que ahí estamos. Fíjense que hay 800.000 jóvenes en el Uruguay y no hay diputados jóvenes menores de 29 años.
Y viste que según los últimos relevamientos es unos 300.000 uruguayos menores de 30, ¿no? Porque, a ver, Incuba hasta los 29.
Exacto.
Menores de 30 están endeudados.
Bueno, ese es un tema interesante que hemos comenzado a tratar con el INJU. Hace muy poco tuvimos una conferencia de prensa junto con el Banco Central para presentar un trabajo que veníamos realizando desde hace ya un año. Nos juntamos con el Banco Central. El Banco Central estaba realizando un relevamiento del endeudamiento en la sociedad uruguaya. Le pedimos que hiciera foco en jóvenes. Y hace nada más que unas semanas presentamos este informe que nos muestra que en el entorno del 49% de las juventudes en Uruguay de 18 a 29 años tiene alguna relación de deuda.
Sí, dificultades de pago, ¿no? De
sí,
capacidad de pago.
No, alguna relación de deuda. El 56% tienen relaciones saludables con la deuda. Un 44% tiene alguna dificultad de pago.
Sí.
Eso sumado a que los jóvenes endeudados tienen promedio dos deudas. Y entonces tuvimos estos datos, los presentamos y además planteamos acciones al respecto. Nosotros desde el INJU siempre creímos que había que complementar eso de la tarjeta joven que es famosa por el INJU, que potencia la capacidad de compra de los jóvenes a través de descuentos, pero nos parecía que faltaba algo más para ir hacia políticas, ir hacia una cierta concientización en el manejo de los recursos, y presentamos PIN. PIN es un programa que lo presentamos en esa misma conferencia en la que presentamos los datos con el Banco Central, que tiene tres enfoques. Un enfoque más vinculado a generar una página web, una plataforma con información, con piques que le llamamos nosotros, que son cosas de la vida cotidiana que a veces no la vemos y que son muy importantes a la hora de manejar nuestras finanzas. Toda una línea de trabajo en redes sociales. Hemos sacado ahora algunos productos audiovisuales de jóvenes hablándole a jóvenes sobre la necesidad de cuidar sus recursos, sobre la necesidad de trabajar, o por lo menos educarse financieramente. Y en la segunda mitad del año vamos a estar llevando adelante 200 talleres, ya de forma presencial en todo el país. Estamos en pleno diseño de esos talleres, que van a tener una dinámica muy similar a los talleres de salud mental que venimos realizando. La idea es que los técnicos puedan implementar una especie de kit y que ahí se trabaje de manera grupal con jóvenes sobre la educación financiera.
Te pregunto porque no lo recuerdo. Yo cuando tenía la tarjeta joven no era así. Antes era la tarjeta joven para descuento. tengo entendido que en la campaña ustedes plantearon que la tarjeta joven pase a ser una especie de tarjeta de crédito.
Y es.
Hoy es así.
Y es así.
Ah, porque capaz que alguno de los oyentes que nos está escuchando no lo sabe.
Buen punto.
Pueden pasar a retirarla. Eso es así.
Creíamos que había que darle un giro a la tarjeta joven. La tarjeta joven nace antes del INJU.
Tiene años, ¿no?
Fue una política que en el 90 tuvo gran impacto en jóvenes y que motivó incluso la generación de un Instituto Nacional de la Juventud para empezar a trabajar ese sector de la sociedad. Entonces, de su momento era un éxito. Lo que pasa que ahora, en competencia con los bancos, con las tarjetas que utilizan los bancos para promocionar la adhesión de jóvenes, era inviable. Entonces, nos asociamos en el 2021 con el BROW y generamos una tarjeta para jóvenes Visa de débito gratuita que se transmita por WhatsApp. Yo ahora no me acuerdo el nombre, pero el número. Pero
entra a la página web
inju.gu.uy y ahí encuentran el número, le escriben un chatbot del BROW, solicitan la tarjeta joven, indican en qué sucursal les queda más fácil retirarla. Y en cuestión de días,
puedes
retirar. Ya vamos más de 33.000 tarjetas jóvenes. Tuvo obviamente una nueva ola de jóvenes que se adhieren a la tarjeta joven, que antes estaba un poco quedada por estas razones. Nosotros le encontramos la vuelta por ese lado, y hoy por hoy, si tenés entre 14 y 29 años, a través del INJU con el BROW puedes acceder a una cuenta bancaria gratuita.
Un mensaje que llega, no es un palito, pero es un cuestionamiento. A los 18 años el 80% vota como sus padres, no tienen preparación para ser diputados. Se necesita cultura, preparación y algo de experiencia de vida. Muchos son manipulados por mayores de sus partidos, que militen perfecto, pero ser diputados, la respuesta es tuya. Le mandamos un saludo, como siempre, anónimos no, es Lola, creo que sí, es Lola, así que Lola para vos, Aparicio.
Y decir a Lola que me llamo Aparicio Sarabia y desciendo de quien luchó por el voto universal, sin importar de dónde venía la gente, sin importar su formación, sin importar sus historias de vida, todos valemos uno a la hora de tomar decisiones para el rumbo de nuestro país. Si empezamos con ese razonamiento, terminamos exigiéndole a que los que son profesionales solamente puedan votar, porque los que no culminaron la secundaria no tendrían derecho. Entonces, el voto es universal en este país y también tiene que ser los mismos derechos de quien puede votar a ser electo.
¿Sigue vigente el caudillismo?
El Partido Nacional, por supuesto, es un partido de liderazgos. Sí, sí.
Quería retomar el tema de los talleres estos de educación financiera. Ustedes van ahora, ese kit, imagino son piques para...
Estamos en etapa de elaboración.
A manejar mejor sus finanzas en estos jóvenes y evitar estos números que hoy... No sé si los manejás como alarmantes.
No tanto. A veces solemos ser muy alarmantes cuando los temas se tratan de jóvenes, ¿no?
Sí.
Es un insumo muy importante. Saber que el 44% de los jóvenes que contraen deuda tienen alguna dificultad para el pago, y después muchos más otros datos, para no aburrir, ¿no?
Sí.
Que orientan y son muy importantes para quienes hacemos políticas públicas, es un tema importante. Pero no hay que ser alarmantes. Y también responde a algunas situaciones más lógicas, ¿no? A ver, este 44% de los jóvenes que tienen dificultad de pagos comparado con los adultos es mayor. Pero también es mayor el desempleo en jóvenes. Claro. También es mayor la informalidad en jóvenes. También los jóvenes tienen menos trayectoria de vida y por lo menos acumulan menos riqueza.
Hoy está el tema, en la campaña electoral está planteado el tema de la deuda justa, el plantearse contra la usura. ¿Vos qué posición tenés contra esta campaña que impulsa Cabildo?
Desde el punto de vista institucional, ninguna. Desde el
no, 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 ninguna. Vos como personalmente.
Personal, como me ha tocado en algún otro momento apoyar iniciativas de reforma constitucional, tampoco creo que sean un cuco, como dice la gente, de que la Constitución sea un cuco intocable. Lo que sí considero es que no es el rumbo que están recomendando los principales técnicos de este país y expertos en esa materia, ¿no? Pero respeto mucho que Cabildo Abierto haya encontrado ahí un tema popular y que salga a juntar firmas.
¿No vas a firmar?
No, no voy a firmar.
Me gustaría pasar a los talleres de salud mental, ¿sabes? Porque ha sido otra de las preocupaciones y más con los datos divulgados tras la pandemia, ¿no? De cómo efectivamente la salud mental en la población joven está haciendo la mella, ¿no?
La salud mental y el bienestar en adolescentes y jóvenes ha sido el tema, por lo menos de este Instituto Nacional de la Juventud, pero también del gobierno. No olvidemos que la última rendición de cuentas el gobierno destinó 20 millones de dólares para políticas de salud mental y de adicciones.
¿Te parece que alcanza con eso?
Me parece que no existían antes esos 20 millones y ahora existen. Y eso de esos 20 millones, el 10% pasaron para el INJU.
¿Y cómo son estos talleres?
Redondeando, perdón. Los talleres son la primera intervención que tuvimos nosotros. Nosotros en el INJU, cuando colocamos este tema en agenda, generamos lo que primero fue una campaña Ni Silencio Ni Tabú, que ahí
hablemos del tema.
Llevamos adelante 400 talleres en el 2022, que es un kit de herramientas que tiene de todo. Tiene cartas de mitos y verdades sobre la salud mental, juegos con imágenes donde los jóvenes pueden imaginarse qué están sintiendo en ese momento y si se ven representados en esas cartas que ven ahí. Un sinfín de juegos y instancias en la que lo que procuramos generar es sensibilizar sobre lo importante de la salud mental en la vida cotidiana de todos nosotros. 400 en el 2022, más de 750 talleres y actividades, otras actividades que hicimos más, pintado de muro, etcétera, en centros educativos. En el 2023, 750, llegando a 22.000 jóvenes. Y ahora, este año, seguimos con eso, con ese programa Ni Silencio Ni Tabú, solo que ahora se le incorporan 7 centros de referencia en materia de salud mental, que van a ser dispositivos, que van a estar 4 en el interior del país, 3 en la zona metropolitana.
¿Solo para jóvenes?
Del INJU. Solo para jóvenes del INJU, con este refuerzo presupuestal de la última rendición de cuentas. Son 95 millones de pesos, duplica el presupuesto del INJU, y vamos a tener en estos dispositivos trabajando en el entorno de las 10 personas, un equipo multidisciplinario, con psicólogos, con trabajadores sociales, con educadores sociales, pudiendo dar una primera atención hasta 100 jóvenes por centro de manera individualizada. Es decir, el joven es derivado de un liceo a ese centro de referencia en materia de salud mental adolescente.
¿Necesita ser derivado o no puede ir él personalmente cuando sepa que está pasando mal?
Pero inmediatamente lo atiende un psicólogo.
Bien.
Vamos a poder hacer el seguimiento de 100 jóvenes por año. Y en otras dinámicas más grupales, con más talleres y comunitarias, con más acciones comunitarias, nosotros tenemos un concepto de que hay que tratar de despatologizar el tema de la salud mental. Hay que mirarlo más de una manera más integral, como un fenómeno comunitario que es. Y entonces tenemos prevista actividad de ese sentido. Cada centro, en el plazo de un año, tiene previsto alcanzar a 5.000 jóvenes.
Mira. A los jóvenes, ¿qué temas son los que más le importan?
Y bueno, el tema de la salud mental es un tema que importa y mucho. Nosotros tenemos el privilegio de recorrer el país, de estar en contacto con muchos colectivos, jóvenes, con jóvenes de todas partes. Es un tema que te lo traen. Junto a ese tema también, otros obviamente, pero junto a ese tema, un tema que se repite en otras temáticas, que es el relacionamiento con el mundo adulto y qué tan entendidos se sienten por los adultos. Pero hay un sinfín de temas que a los jóvenes
ahora
les preocupan.
Aparicio, cuando... Una cosa es verlo con la visión nuestra, ¿no? Con determinada edad, pero cuando recorren el país y se encuentran, vos sos joven realmente, y ves otros jóvenes o más chicos, incluso un poco más jóvenes, pero con una situación totalmente distinta, con otras herramientas materiales e intelectuales para defenderse ante la vida, ¿qué tanto ruido les hace? ¿Qué tanto ruido te hace decir, mirá dónde estoy yo hoy y las posibilidades que tengo? Y dónde hay otro Uruguay, ¿no? Y que muchas veces por actos o por reacciones o por hechos nos cuesta ponernos en esa vereda, en ese lugar, claro, contextualizando las posibilidades que tuvimos, tenemos y vamos a seguir teniendo como personas. Llámale derechos vulnerados o llámale como quieras, pero esta pregunta te la hago vos porque no hemos tenido un personaje tan joven y bueno, tan instruido y tan formado como para que nos den
el parecer. Te digo que sí. A ver, Yo creo que terminar el liceo público en este país es un privilegio. Yendo más a lo personal, obviamente yo me siento privilegiado de la vida, un tipo con suerte en la vida, que tuvo sus herramientas, que tuvo su sostén familiar, etcétera, y quiero devolverle eso al país. También es parte del por qué hago política. Pero voy de nuevo a lo que comentabas tú. En Uruguay es un privilegio terminar el liceo público. Todo el mundo discute sobre la transformación educativa y si la educación tiene más o menos calidad, pero nadie discute sobre la deserción estudiantil que hay en ese país. Nadie discute sobre lo importante que es hacer que los jóvenes de este país estén 12 años en la educación formal. 6 años en la escuela, 6 años en el liceo. Eso te genera otro tipo de herramientas. Hay más de 115.000 jóvenes que tienen entre 18 y 29 años que no terminaron ciclo básico. Obviamente, ahí hay un tema importantísimo para el Uruguay. Se le va la vida al Uruguay. Y cuando uno ve esas realidades...
Y cuando te los encontrás y le hablas de cuáles son sus motivaciones, sus motores, su zanahoria para seguir adelante.
Bueno, yo el otro día estaba mirando un estudio de la UDELAR que mostraba que allá en los departamentos donde se instala la UDELAR, por eso hablabas de eso de zanahoria, me acordé. En el departamento donde se instala la UDELAR hay 25% más de egreso en secundaria. Porque los jóvenes están estudiando.
Ven la oportunidad de seguir algo después.
Ven la oportunidad
después,
de poder seguir estudiando, porque si yo no tengo condiciones para venirme a Montevideo, simplemente dejo el liceo y me dedico a otra cosa. Me dedico a otra cosa.
Claro, si no voy a poder llegar a la educación terciaria, voy a quedar por el camino, Uruguay, para eso empiezo ya a laburar.
Bueno, yo creo que el Uruguay, la juventud del Uruguay se le va la vida en la deserción estudiantil y en la oferta terciaria que pueda generosamente distribuir desde la Universidad de la República al interior del país.
Sí, también después tenés que el que logra pasar a esas dos barreras sale al mercado de trabajo y no encuentra, ¿no?
Bueno, pero eso es transversal a...
Si vos mirás el desempleo juvenil en las personas que tienen estudios terciarios, es igual al desempleo promedio de toda la sociedad. El desempleo promedio de toda la sociedad triplica el desempleo juvenil. Pero claro, si vas a mirar a esos jóvenes, es el tema de la educación. Es el que llegó al estudio terciario no tiene dificultad, o tiene dificultades promedio de todo ciudadano.
Claro, pero es importante eso que sea la educación para todos, que no es tal en el país, porque uno inexorablemente lo mira con el ombliguismo de la capital. Pero, por ejemplo, ayer, con lo de la Fundación Montes, ayer hacían talleres rurales de cultura en escuelas, y no tienen la posibilidad, no tienen el acceso. Y así como tantas otras cosas, ¿no? Que nos cuesta traspasarlo por donde vivimos y con quién nos llevamos.
¿Puedo hacer una pregunta? No para que me lo contestes desde lo institucional, pero sí personal. Y de lo que conversás con tus pares, ¿no? Con tus pares me refiero a jóvenes.
Sí, sí.
¿Cómo evalúan la ética de sus líderes adultos? ¿Los cuestionan, aunque no sea explícitamente? ¿Creen que hay una forma de hacer política que podría ser mejor de la que se está haciendo o se hace tradicionalmente?
El tema es que ahí tenés a los jóvenes que les interesa y los jóvenes que no les interesa mucho la política. Yo te digo de mi experiencia personal.
En realidad es una pregunta a los jóvenes políticos. Que te
¿A los
haciendo.
Jóvenes políticos?
Sí, a tus pares, sí.
Sí, hay algunos temas que están en agenda que son controversiales, ¿no?
Por ejemplo, ¿te gustaría que el Partido Nacional se pronunciara sobre Sartori, sobre Romina Celeste?
Bueno, yo fui el único director del Partido Nacional que pidió que la situación de Sartori se enviara a la Comisión de Ética. Y todo el directorio del Partido Nacional votó en contra mío, están las crónicas de prensa, perdí como en la guerra. Pero claro, consideraba que había que tratarlo en comisión de ética.
Y ahora lo que está reclamando la oposición de que el Partido Nacional de alguna manera se desmarque de Romina Celeste, ¿qué pensás?
No sé, a ver, el Partido Nacional se está desmarcando del tema. Está diciendo, el tema está en la justicia, dejemos que la justicia actúe, ¿qué más hay que hacer?
No, pero bueno, lo que hablábamos el otro día tiene una lista.
Bueno, ¿en qué está? ¿Integra alguna lista de algún sector?
no sé si ni si está, no sé si está adherida.
La 24 a 24.
Pero el tema es ¿qué están pidiendo? ¿Que le saquemos los derechos cívicos a Romina Celeste? ¿Eso es lo que se está pidiendo?
No, pero tener una persona que en su momento dijo que el presidente y Heber tomaban cocaína y se emborrachaban hace no sé cuántos años. Algunas denuncias que también son falsas con las otras.
Yo creo, o sea, profundamente en la libertad de expresión y
a cualquier costo.
Pero, y la libertad de difamación, bueno, también.
Después, claro, está la justicia y ahí la justicia determina si hay difamación o no hay difamación. Pero
Yo te cambio la pregunta por eso. Te cambio la pregunta y
no sé.
Entiendo que ustedes son el partido de los hombres libres y los defensores. Bueno, el lema es.
Y jóvenes.
Está bien. Y los defensores de las leyes.
Vamos a las cuotas.
Sí, está bien, es lo que dice. No estoy limitándome a lo que dice el escudo. Mi pregunta es, y también llevándolo al caso de Sartori, que perdiste. Esa discusión la perdiste y Sartori seguramente sea candidato. En el caso de Romina Celeste, con lo que ocurrió, ¿el Partido Nacional debería habilitarle el lema si quiere presentarse en la campaña electoral?
¿Qué es lo que ocurrió con Romina Celeste?
No, te pregunto.
¿Qué es lo que determina que Romina Celeste no pueda hacer política? ¿Qué es sin derecho de actividad política, de su derecho cívico?
Lo que señala el Frente Amplio es que detrás de su acusación hay una campaña orquestada. Entonces, lo que pide el Frente Amplio es que el Partido Nacional se desmarque de esa posición. Por eso te pregunto. Yo coincido contigo que el tema se tiene que dirimir en la justicia. Mi pregunta es, el Partido Nacional...
¿Le cabe una responsabilidad política al Partido Nacional por tener una militante que actúa como actúa?
No,
esa sería la pregunta.
Se tiene que habilitar para prestar el lema para salir competir en las elecciones. Esa es mi pregunta.
Yo creo que, o sea, habría que analizar el caso. Creo que no tiene ningún, o sea, Romina hoy por hoy no tiene causas abiertas,
es complicado, ¿no?
Hizo uso de su libertad de expresión, Pablo. No sé, eso.
¿Todo vale en la política?
No todo vale.
No, está bien, Aparicio. Vos lo que querés decir, parece que si mañana la justicia le saca la segunda amarilla, como decía Pablo, ahí el Partido Nacional capaz que se desmarca de otra forma.
Ahí está yendo por donde yo quería ir.
Me parece.
Aparicio, lanzaste dentro de Por la Patria un sector propio que se llama Vientos Nuevos. Corregime si ese es el nombre.
Así es.
Va a sacar lista en Montevideo y en Rivera.
Sacamos lista en dos departamentos apoyando la precandidatura de Jorge Gandini dentro de Por la Patria. Somos un... De todo tenemos. Tenemos muchos jóvenes, gurizada joven, ya profesional, gurizada que es estudiante. Y tenemos también aquellos veteranos que quieren darle una mano a la gente joven. Por eso nos llamamos Vientos Nuevos en Viejas Banderas.
Patricia Belenda dice desde Rivera, nuestro saludo al panel, nuestro apoyo a la postura de Sarabia y entrega en pos de los derechos de la juventud.
Patricia a Belenda no es muy objetiva porque es mi
tía. No lo digas, sí.
Es mi tía, pero bueno.
Qué ternura, Patricia.
¿Ah, sí?
Qué ternura.
Aparicio, te iba a preguntar.
Aclarando que era la tía, claro.
Es un sector netamente wilsonista el tuyo.
Por la Patria, sí, claro, es el sector de Wilson.
¿Cómo ves, te imaginas a Wilson incluyendo en compromiso con usted el sacar a los militares combatiendo al narcotráfico en las ciudades?
Sí, Wilson era un tipo que atendía profundamente los reclamos populares y anda a los barrios donde están más complicados.
Te lo imaginás
si tiene algún problema con el uniforme militar, porque si les hace o no recordar a tiempo pasado. Es un tema de cúpulas, de gente que no está padeciendo el día a día de la inseguridad.
Aparicio, momento de las rapiditas. No sé si te contaron.
Claro,
sí o no.
Soy un fiel.
Escucha
¿Sí?
de.
Ah, entonces ya la vas a digerir, pero así. Bueno, arrancamos.
Le he dicho a Pablo que me encantan sus columnas. Porque me encanta, viste, el chumerío ahí. Me encanta.
Al fin es el peón.
El chumerío de información.
Es información, perdón.
Se mata por los periodísticamente y le sale con
la columna.
Pablo es uno de los pocos analistas que analiza muy bien las internas políticas.
Alfiles y peones. La columna que el chusmerío.
Ahora lo tenemos que contar más.
No, nos dio para darle.
Bueno, arrancamos.
Rapiditas.
Dale.
Me encanta.
¿Hay una demanda por parte de los jóvenes de más ciclovías en la ciudad?
Sí.
¿El IJU logró dar respuesta a los jóvenes llamados Nini?
No nos gusta ese calificativo, pero es para otra cosa, no es para un sí o no, así que sí.
Bien, pero igual vale la aclaración.
¿Le crees a Romina Celeste?
Tiendo a creerla.
¿Es sí o no?
Tiendo a creerla a la víctima.
¿Se siente cómodo militando con ella dentro del Partido Nacional?
No milito con ella, el Partido Nacional es muy grande.
¿La decepciona Rafa, que Rafa no continuara su carrera en Montevideo?
¿Fue una decepción?
Sí.
¿Martín Lema es un buen nombre para que los blancos compitan en la capital?
Si lo decide todo el partido, sí.
No, venís cumpliendo, amigo.
Pensé que ibas a dar más, Pensé. Pará que voy a escribirle a la tía Patricia.
Puede y debe rendir más en las rapiditas.
¿En la calle Pou debe ser candidato único del Partido Nacional en el
2029? No.
¿Hay más violencia hoy en la sociedad que en los gobiernos pasados?
No.
¿La fórmula presidencial blanca tiene que ser conformada entre el primero y el segundo?
No, en serio.
Aparicio Saravia, muchas gracias por estos minutos en Radio Universal y te diría que casi que completaste las rapiditas porque faltó ahí algún sí claro, contundente.
Sí, pero
bueno, la tía,
no, y a ver, pará.
Beso a mi tía Patricia,
decime, por favor. Esta que dice Beatriz Suárez, que no sé, tu abuela, ¿será? No sé. Soy de los veteranos que se salen de la vaina por votarte. Beatriz en Maldonado.
Yo voy a confesar algo, porque hemos compartido la campaña electoral, él como militante, yo como periodista en ese momento para el Diario del País, y el tono que trajo hoy a la entrevista ya es de director del INJU, porque no saben lo que son los discursos de Aparicio en campaña electoral, ¿no?
¿Qué tipo?
De rompirraje.
Ah, ¿sí?
Lo que celebro realmente es que haya una juventud comprometida y arrastrando al resto, ¿no? En ese viaje.
Bueno, muchas gracias.
Gracias
a ti.